Historias máximas.
Walquiria Leites es una mujer de 82 años y siempre luchó por cuidar y mejorar su barrio.
Era un barrio muy pobre. Cuando uno quiere...
Se trata de destacar a los héroes anónimos. Un humilde lustrabotas que llegó de Huancavelica y que hoy se ha convertido en un destacado abogado y además es asesor del Congreso de la República.
Wilson es lo que llaman un héroe anónimo.
Ayudar a la gente fue como que no tiene precio, no, antes que nada, ¿no? Salvar vidas.
Tal agradecimiento a los miles de héroes anónimos que trabajan a toda hora y hasta los días feriados.
Historias máximas.
Nos acompaña Gonzalo Frasca, que es director de diseño del estudio pedagógico noruego Dragon Box, catedrático además de juegos de la Universidad Ort. Es experto en desarrollo de videojuegos y parte del equipo de trabajo de Dragon Box. Justamente ya ha trabajado en conjunto con Magnus Carlsen, que es un reconocido experto en ajedrez. Ahora nos va a contar de ello. Para crear un videojuego que acaba de salir hace días nada más. Es un videojuego de ajedrez para dispositivos móviles dirigido a niños de 5 años y más. El videojuego se llama Magnus Kingdom of Chess y que es en español significa el reino del ajedrez de Magnus.
Sí, y además de ser un experto, tiene un título que es campeón mundial de ajedrez. Dejó así al pasar.
Ahí está. Jovencísimo.
No, no. Digo, sabe mucho, pero además es el campeón mundial.
Segundo campeón de ajedrez más joven de la historia.
Sí, es un gurí.
¿Tiene?
20 y pocos años, 23 creo que tiene.
Bien, y lo interesante, Gonzalo, vamos a empezar a contar un poco la historia de cómo nace este Magnus Kingdom of Chess. Es que Carlsen se acerca de algún modo a ustedes, ¿no? Desde su.
Y bueno, él es noruego y es un campeón mundial de ajedrez noruego, es la primera que.
De ajedrez de común, planta, no.
Sí,
de tablero común.
Sí, el campeón mundial de ajedrez. O sea, el juega normalmente en tableros de madera y este. Y nosotros, Dragon Box es una empresa muy conocida en Noruega, con todo lo que tiene que ver con educación, con los niños. Y bueno, y bueno fue como una juntada ideal. Con el equipo de él y el equipo
con
nuestro.
Play Magnus, la empresa
él. Él tiene una empresa para hacer apps de aprendizaje, que había hecho, tiene varias para adultos, para entrenar, y bueno, quería hacer algo para niños pequeños, y nosotros vimos una oportunidad también de que nos parecía buenísimo. Nosotros normalmente hacemos juegos de matemática, pero el nuestro es el aprendizaje, y además el videojuego y la matemática van de la mano, así que fue un golazo, y la verdad que, bueno, trabajar con el campeón mundial de ajedrez es
un privilegio.
Sí, es una experiencia fascinante.
Vos dijiste por ahí, esto lo que plantea es una forma de entrar al ajedrez sin solemnidad, y es cierto que el ajedrez es un juego que mucha gente dice, no es para mí, ¿no?
Claro.
Lo ven como con cierto temor, y de algún modo vos acá lo abrís, lo bajás.
Bueno, justamente hablando de matemáticas y ajedrez, las dos cosas pasan lo mismo, ¿no? La gente dice, yo no soy de matemáticas, o el ajedrez no es para mí, porque piensan de que, bueno, que es una cosa solo para supergenios. Ahora bien, estamos en pleno mundial. Existen supergenios como Messi, como Suárez, como Ronaldo, y nadie deja de mirar el Mundial, jugar un picadito o patear una pelota en la plaza con los hijos. Entonces, ¿por qué no pasa eso en matemáticas de ajedrez? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es que, a ver, los padres no se sienten capacitados, o sea, tan intimidados por el ajedrez o por la matemática, entonces tampoco hay buena escuela. Dijimos, bueno, vamos a agarrar el mejor profesor del planeta Tierra a enseñar a niños chicos, y niños de a partir de 5 años también. Es un juego que es un videojuego, es una aventura, en un reinado, o sea, pasan muchas más cosas que capaz que con un tablero tradicional, que es bastante frío, capaz como primera entrada a los niños. Pero bueno, ese es parte del trabajo nuestro y que yo estoy muy orgulloso, ¿no? O sea, de desacralizar un poco lo intelectual, ¿no? Decir, mira, se puede hacer cosas copadas para nenes. O sea, los humanos evolucionamos para resolver problemas, para encontrar desafíos, y si hay un tabú o un rechazo contra el ajedrez, la culpa no la tienen los humanos, la culpa la tienen la escuela, los maestros, los ministros, esa gente.
En una nota decías que el filósofo francés Pascal decía que el ajedrez es un gimnasio para la mente.
Exactamente.
Contanos, ¿qué es eso de gimnasio para la mente?
Y
¿qué
permite,
cosas se trabajan a partir del ajedrez?
El ajedrez permite muchas cosas, o sea, a ver, pensar dos pasos más adelante, no un paso más adelante, sino dos por lo menos, implica concentración, implica disciplina.
Estrategia, capaz.
Estrategia también. Yo siempre fui un queso para usar un término técnico en el ajedrez. Entonces, para mí también esto es una revancha en el sentido de... También decía, pa, pero esto... a mí me enseñó mi tío y nunca tuve con quién jugar y tengo amigos que juegan muy bien y que estudiaron, ¿no? Entonces siempre me daban así...
Te sentías un poco relegado.
Claro, ¿no? Y decir, pa, bueno, entonces capaz que uno no es tan inteligente, pues es una cosa para inteligentes, no sé qué, o sea, y creo que justamente, y lo mismo con los juegos de matemáticas, ¿no? O sea, no, mirá, se puede aprender bien, y se puede disfrutar. Y ojo, nosotros no queremos ni que los niños hagan expertos en ajedrez, ni se transformen en campeones mundiales.
¿Cuál es tu verdadero fin?
No, lo que queremos interior es, primero, que los niños, o sea, puedan descubrir un deporte más, que está bueno, o sea, cuando se aprende realmente está bueno. Y como decía, ¿no? Sacarle esa cosa de solemne al intelectual y que los padres puedan ver, ¿no? De la misma manera que tenemos juegos que los niños también a partir de los 5 años pueden resolver ecuaciones algebraicas, y que es uno de los juegos más famosos, o sea, en el mundo del aprendizaje, porque lo hace muy bien. ¿Para qué sirve para que un nene de 5 años aprenda a hacer ecuaciones? Para casi nada. Pero sirve para dos cosas. Una, para que los padres vean que, mira, pero hay un ministerio que dice que esto recién se puede aprender a los 12 o a los 13 años. No, mentira, se puede aprender mucho antes. ¿No? Lo más probable es que esa gente del ministerio sepa poco o nada, o tenga otras agendas que no son el bienestar de su hijo. Y no estoy hablando del ministerio solo de acá, estoy hablando de ministerios por todos lados. Y lo segundo es que el nene, o sea, 10 años más tarde, cuando tiene que enfrentarse al arquero, decir, esto yo ya lo vi hace 10 años, era una papa.
Claro, va a encarar sin miedo también.
Claro, el tema del miedo, el tema de la autoestima.
El miedo es una gran limitante para el aprendizaje, ¿no?
Entonces,
que
por eso,
a la persona.
Cuando uno quiere educar, cuando uno quiere, no es solo aprender una disciplina o aprender una técnica. Muchas veces es combatir justamente el miedo, la inseguridad. Y es, bueno, el juego es una herramienta muy poderosa. Hay que hacerlo bien también, ¿no? No es para cualquiera, es realmente un proceso muy difícil.
Y hubo un proceso pedagógico fuerte, ¿no?
Sí. O sea, este juego de ajedrez nos llevó 9 meses trabajando con el equipo del campeón mundial, o sea, con grandes maestros, gente especialista en pedagogía de ajedrez en sí. Nosotros que somos especialistas en pedagogía, de matemática, bueno,
es como una ópera, decías que reunía muchos expertos.
Claro, mucha gente, y también, ¿no? O sea, mucha gente metiendo en cuchara y bueno, y por suerte ya con el equipo, es un equipo muy yo soy feliz de trabajar, si bien trabajo a distancia, ahora me estoy yendo el viernes para allá, pero poder trabajar con gente que son todos capos, yo me siento en serio como jugando en el Barcelona, o sea, todos capos, es un placer, y sobre todo porque mucha gente ya pasamos los 40, ya, o sea, estamos haciendo esto porque realmente queremos, digo, no, uh-huh. no es un trabajo, hay una cosa más de misión, y de revancha, la vida da revancha.
También leía por ahí que se habla mucho del vínculo entre aprendizaje de ajedrez y los logros académicos, y una experiencia en la Universidad de Dinamarca, en las que las clases semanales de matemáticas en primaria fueron sustituidas durante un año por lecciones de ajedrez.
Sí, hay muchas escuelas que enseñan ajedrez, acá también.
Acá también, sí.
Sí, es una cosa que se utiliza. Esos argumentos en general es más para dejar tranquilos a los padres, decir, entonces va a ser bueno para la escuela. No le den mucha bola a la escuela. Denle más bola a que el chiquilín aprenda cosas importantes, que se engancharse, o sea, roscarse con algo, si se lleva bien, puede ser muy, muy positivo.
Cuando son bebés los niños, uh-huh. Los niños, cuando los bebés chiquitos, en uh-huh. realidad aprenden el mundo y se aprenden a conocerse a partir del juego, de la interacción, y en un momento... que creo que coincide cuando entran al colegio, a los 5 o 6 años.
Ahí se destruyen millones de años de evolución,
dejamos de jugar. Y vos defendés mucho el tema del juego en el aprendizaje, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para aprender. El juego es una de ellas.
Aún siendo grandes, digo.
No, por supuesto. Mira, hay un libro reciente de Mitch Resnick, que es un experto del MIT, un profesor que ha estado acá con Plan Ceibal varias veces, y se llama El Jardín de Infantes para toda la Vida. Y la tesis de él es que el jardín de infantes es uno de los grandes inventos de nuestra civilización, que lo hemos destruido. Yo ahora estoy buscando jardín de infantes para mi hija.
Tenés una hija de 2 años y medio.
Sí. Y la única condición que quiero es que un lugar donde pueda ir a jugar, que no le enseñen chino, que no le enseñen matemática, que no le enseñen. O sea, no, que vaya y que juegue, ¿ah? Que coma arena, que se enrosque tirándole el pelo a otro, o sea.
Que haga cosas mal.
Sí, que se ensucie pintando, jugando.
Un laboratorio donde pueda tocar, claro, hacer, experimentar, no, y equivocarse.
Claro, y nuevamente, digo, cito de nuevo a Mitch Resnick, a este libro, que es que no, todavía no está en castellano, pero que vale la pena. Y él dice, el modelo de jardín de infantes no es solo bueno para el jardín de infantes, es el modelo que tenemos que usar en la escuela, en el liceo y en la universidad. ¿Ah? Un lugar, una especie de laboratorio donde jugamos, experimentamos, aprendemos nuestros errores y no necesariamente vamos siguiendo un programa que un montón de viejos canosos, yo soy un viejo canoso, lo digo de parte también, que no me están viendo por el micrófono, pero decidieron, sino tener, sí, tener definido, no digo que no haya que haber programas, pero tener definidos ciertos objetivos, pero no necesariamente cumplir con lo que un inspectorcito marca su chacrita. Esas cosas, estos no son solo problemas de Uruguay, son problemas globales. Uruguay los tiene y muy graves, ¿no? Pero bueno, jardín de infantes, esa actitud es la actitud, creo que correcta para el aprendizaje.
Mucho más de taller, si se quiere, que del pizarrón, sí, sí, y el conocimiento que imparte.
Cuando uno
un
dice esto en todos lados, incluso ay, pero nosotros también hacemos un taller, no sé qué. No, o sea, no funciona así la cosa. O sea,
no es un taller
o dos talleres ni tres talleres, es un cambio de actitud, de pensar, digo, no es tener encerrados a los niños. O sea, hay que cambiar muchas cosas.
Pero ¿qué pasó? Porque antes, yo qué sé, Montessori, que es una, o sea, fue hace no sé cuánto.
Era una pionera, una genia. Claro,
hablaba de todo esto, sí, y nunca se aplica. Pero, o sea, hay lugares concretos en donde se aplica, pero
hay, o sea, no es por falta de que no sepamos. Hay muchos temas y no, se va a terminar el mundial. Yo tengo que tomar un avión, así que no puedo hablar de todo esto en detalle, pero una de las cosas más más complicadas es que los adultos no tenemos, y cada vez, sobre todo de los años 50, 60, con la entrada de las madres al mercado laboral, no estoy echando la culpa a las mujeres, pero estoy diciendo que hubo un cambio muy grande a nivel cultural. Y después con los divorcios, las familias monoparentales, los adultos nos hemos transformado en complacientes. No digo que haya que tener mano dura, pero no entendemos, ¿no?, que la frustración es parte del aprendizaje. Sabater dice que educar en cierta medida es frustrar. ¿No? Y hasta que no aceptemos eso, hasta que no aceptemos que no se aprende, yo ahora, por ejemplo, mirá, o sea, no tengo problema de decirlo al aire, yo puse una prueba a mis alumnos en la universidad, y todos lo hicieron mal. Todos lo hicieron mal, quiere decir que yo lo planteé mal. Y a partir de ese error, ¿tá?, ahora me di cuenta, después de 8 años de dar esa clase, dije, mira, esta es la manera que tengo que dar la clase que viene este año. Y ahora tengo que remarla para tratar de ser justo con todos mis alumnos. Pero aprendemos de la frustración,
Gonzalo,
aprendemos del error.
Hagamos doble clic ahí, porque vos decís, aprendemos de frustrarnos, y de algún modo las instituciones educativas hoy son grandes centros de frustración.
Mm. Pero
diferencialo, porque hay gente que puede estar mezclando.
Una cosa es la frustración de, uy, pegó en el palo, y otra cosa es el transformar a las escuelas en campos de desconcentración, ¿no?
El embole, aburrimiento.
El embole, o sea, yo veía las fotos ahora, ¿no?, del señor Trump encerrando niños en jaulas, y no es tan distinto de lo que hacemos en el planeta, ¿eh? Porque digo, ay, o sea, gente que se sienta aludida, que se sienta aludida, no me importa, pero tener encerrados a niños. La otra vez en Facebook una madre decía que el hijo de 6 años le preguntó, mamá, vos cuando estás en el trabajo, ¿puedes hacer pichí cuando querés? Sí, claro. Porque yo no. Y entonces fue a hablar con la maestra y la maestra dijo, no, pero si los dejo salir, se me escapan. Y dices, chao. O sea,
bueno,
ya en esa frase,
si
se te están escapando los niños, algo no estamos haciendo bien. Y la culpa no tiene la maestra. Esto no es un tema de demonizar a los maestros que están peleando la guerra con un grisín, sino es un problema de la sociedad toda.
Exacto. ¿Ah? O sea, porque además, si después la escuela se transforma más en un taller, siempre hay muchos padres que van a pedir la clase de tal, cual, y la educación formal que ellos también tuvieron.
Eso es complicado.
Y ejercen mucha presión, porque son los que pagan la cuota muchas veces, o los que pagan el impuesto o lo que fuera.
Eso es parte del
problema también.
Bueno, a ver, son parte del sistema. Ahora, si son un problema o no, o sea, hay un aprendizaje social que tenemos que dar para todos lados. Y una cosa, entender y aceptar que hay seres humanos que son mejores que otros, ¿tá? Hay gente que es más que nadie, no, que alguien. A ver, Suárez es mejor que todos nosotros, todos los que estamos acá en Del Sol jugando al fútbol, Suárez es mejor. Ahí lo aceptamos sin ningún tipo de problema. Bueno, en la escuela hay nenes que son mejores que tu hijo en ajedrez, otros que son mejores en matemáticas, otros son mejores en lengua, así que, y está todo bien. Está todo bien. O sea, esa cosa de la angustia, ay, mira, mi hijo aprendió a gatear 2 días antes que el otro, después, esa cosa obsesiva que, ojo, a ver, nuestra cultura a nivel global también pone mucha, juega mucho con la inseguridad de los padres, juega mucho con eso de medir y comparar. O sea, bajemos la pelota al piso. Los niños, hay niños que algunas cosas van naturalmente, van a tener cierta inclinación y otros otras, y lo importante de la escuela no es justamente que el maestro sea un libro viviente, sino que sea un maestro Tavares, que diga, ah, mira, vos sos bueno en esto, pero mira, te falta esto y esto, vení, vamos a practicar un poco de esto desde acá. Y si el chiquilín descubre, por ejemplo, que como hacemos ahora con este juego, le interesa el ajedrez, y bueno, yo contaba ahora que estuve en una escuela increíble en Barcelona, que se llama Colegio Montserrat.
Que surgió a partir de que te preguntamos a qué escuela tenés pensado mandar a tu hija.
Y ahí una en Barcelona.
Gonzalo nos empieza a contar una escuela de monjas.
Monjas, además, que yo con la Iglesia Católica no nunca me llevé muy bien, pero fui de visita, invitado por una amiga uruguaya, y nada, fui con un experto, con Alejandro Pisitelli, un argentino que es experto en educación, y ya desde que entramos vimos cosas increíbles. O sea, es un edificio que es copado. Muchas veces hay escuelas que le ponen mucha plata a la parte de edilicia y dicen, ah, mirá qué innovadores y multilocos que somos. Y los niños tenían todos iPads, sí, pero no pasaba por ahí la cosa. A ver, las paredes eran de vidrio, pero no había ni un nene. Estuve toda la mañana y hasta llegué a pensar que era todo estaba todo armado, ¿no? No había una pared, o sea, no había un niño que estuviera mirando para la otra clase. Y la actitud corporal de los niños, estaban todos metidos trabajando en lo que estaban haciendo, ¿no? Y si un nene se aburre ese día, mira, yo no encaro, no se queda en clase. Se va a clase de violín o se va a clase de video, que está funcionando todo el tiempo, y hace otra cosa. Porque ¿para qué quedarte en un lugar si no estás encarando? ¿Ah? Eso yo lo veo en mi trabajo, que ustedes dirían, bueno, tengo un trabajo excepcional. Sí, tengo un trabajo excepcional también.
Como desarrollador de videojuegos, esa parte.
Claro, yo qué sé, como decía, tenemos todos más de 40 años, somos todos muy buenos en lo que hacemos, y yo siempre estoy lagueado cuando llego a París, y mi jefe me dice, vos, no termina una siesta, tenemos un colchón ahí abajo, y nos dormimos una siesta, y después vuelvo a trabajar con la mayor naturalidad del planeta.
Seguir los ritmos naturales de cada uno.
Y sí, digamos, a ver, no quiere decir que no tengamos que exigir, no tiene que decir que no tengamos que tener disciplina, pero tampoco podemos ir en contra de, o sea, no podemos decir a los chiquilines, no vayan a ser pichí porque se nos escapan. No.
Vamos a hacer una tanda y ya seguimos hablando con Gonzalo Frasca sobre educación.
Contenido concentrado en una hora de radio. ¿Quién te dice?
2 minutos pasan de la una, estamos charlando con Gonzalo Frasca sobre educación y ya nos sigue contando sobre este centro educativo en Barcelona de monjas, sin embargo muy pro.
Dicen que somos apasionadas. El Mundial nos pone así. Subí una foto con tus amigas alentando a Uruguay con el hashtag Tienen Razón al Facebook o Instagram de Ladysoft y participá por 3 iPhone 8 Plus. Ladysoft te conoce.
Gonzalo, nos estás contando sobre este centro educativo, monjas de hábito, que uno por ahí lo asocia con otra época, con otras costumbres y con otras ideas. Sin embargo, nos decías que
en
era
Barcelona, sí.
El con un rigor, ¿no?
Sí, y con un rigor también, ¿cierto? Con un centro educativo que te deslumbró.
Sí, de primer nivel mundial. Es muy
¿Por
difícil.
¿Qué más? Además de tener estos salones vidriados donde los alumnos tienen
porque
libertad.
Realmente ponen al niño en el centro. O sea,
¿qué más hacen concretamente como para poder visualizarlo?
Trabajan todo orientado a proyectos, que es muy difícil hacer bien, pero lo hacen bien. Tienen a todo el equipo.
No materias individuales, sino proyectos.
Tienen materias, pero mira, cuando llegué, por ejemplo, una de las clases con las que hablé estaban eran niños de 8 años, estaban haciendo toda una cosa sobre el turismo en Barcelona y parte del estudio del turismo desde el punto de vista económico y cultural. Y parte, justo los venía a buscar un ómnibus turístico para ir a algunos de los lugares y trabajaban ahí, o sea, no se quedan encerrados en la escuela. Pero sobre todo, el tema de poder colaborar, el poder trabajar las clases. Había ruido, estaba todo el mundo charlando y trabajando.
Como en la vida, ¿no?
Sí, básicamente. No estaban todos quietos, sentaditos y calladitos y hablaban por turno, sino que había, o sea, veías proyectos comunales. Y ya el ejemplo que les decía, o sea, si vos estás aburrido te vas a hacer otra cosa, eso ya es un ejemplo, digo, de entender la cabeza, de respetar al niño, ¿no?
¿Y por qué esto lo llevó adelante un lugar de monjas de hábito? Me llama la atención.
Mira, pasa mucho a los uruguayos, que somos
si esto
todos
está muy pasando en el mundo,
muy anticlericales, y me parece bien que lo seamos en general, ¿no? En lo personal, yo decía, no soy muy fan de la Iglesia Católica, pero muchas veces los religiosos son mucho más innovadores en pedagogía que los gobiernos, incluso los supuestos gobiernos de izquierda, ¿no? Como el supuesto gobierno de izquierda que tenemos nosotros. Y
¿por qué se da eso?
¿Sabe por qué? Porque muchas veces trabajan en condiciones extremas. Extremas, de extrema pobreza. Entonces, cuando vos sos docente a nivel sistémico, ¿no? Como organización, sí, y te dedicas, ¿sabes que si el chiquilín no va a clase mañana o pasado, capaz que lo perdiste? Y lo perdiste en el sentido de que se fue con narcotráficos o aparece en una cuneta con una bala en la cabeza. Entonces, ¿qué hacen? Saben que, o sea, en las escuelas tradicionales, y nuevamente no se sientan por aludidos, o sea, pasa en todas partes del mundo, los sistemas burocráticos escolares, si vos te equivocás, y los problemas los ves dentro de 20 años. ¿Quiénes son los más innovadores en pedagogía? ¿Tá? Si ya no les caí bien por todo lo que dije de la iglesia, redoblo la apuesta. Los militares. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los militares, si la cagan, para usar un término técnico, ¿ah? Muere mucha gente. Los pilotos de avión. ¿Ah? Aprenden con simuladores, aprenden con juegos, porque si se equivocan, mueren 350 personas y, esto no lo dicen, pero pierden decenas de millones de dólares, que es lo que cuesta un avión también. Entonces, ¿qué hacen? Estar dispuestos a aprender de maneras efectivas y de maneras super hippies, ¿ah? Con juegos, con un montón de cosas que en la escuela no lo hacemos. ¿Ah? Entonces, si la iglesia, los militares y los pilotos de avión y los cirujanos están dispuestos a aprender con juegos como en el jardín de infantes, ¿ah? O sea, cuando los militares y la iglesia son más progresistas que un gobierno progresista, es porque estás en el fondo del horno. Ya no estás en el horno, estás en el fondo del horno. Y eso pasa acá, pasa en muchísimos lugares, ¿ah? Del planeta, la mayor parte del planeta, ¿ah? Apostar a probar cosas, y si no funcionan, probar cosas distintas. ¿Ah? Y ya hay docenas de métodos distintos probados y que se saben. A mí me gustan particularmente las escuelas democráticas, que nada es más progresista e izquierdista que una escuela democrática. ¿Ah? Las escuelas conocidas también como Sudbury, que podría estar hablando mucho tiempo, pero les digo, vayan a YouTube, busquen escuela Sudbury con Y al final, o escuelas democráticas, y ahí ya van a entender un planteo que tiene, ya va a cumplir más de medio siglo, que es profundamente respetuoso de los valores cívicos y de los valores personales, y que realmente ponen a los niños en el centro.
Ahora, ¿por qué cuesta tanto mutar eso? Porque uno ya viene escuchando este diagnóstico, uh-huh, hace mucho tiempo, y sin embargo los cambios a distintos modelos, pero no siente que hagan cuerpo y
porque
a
nivel masivo. Trabajo, da mucho trabajo y es duro aceptar que no le estamos haciendo bien a los niños, ¿no? Y además porque, dado cómo es el capitalismo y las obligaciones de trabajo de los padres, no aceptamos en voz alta de que, bueno, de que la escuela también es un gran sistema de babysitting, y bueno, está ahí, sí, además de esto tengo que darle más tiempo, o sea, es complicado, no le estoy poniendo solo el fardo a los padres.
No solo a los maestros, sino también a los
podemos
padres.
Charlar de esto y nos va a llevar uh-huh, unas cuantas horas, pero se puede haber mejoras, puede haber nosotros. Como les decía, ahora en Escandinavia tenemos un sistema de matemáticas nuevo, estamos trabajando en escuelas, con en este momento 1.350 niños aprenden matemáticas jugando con libros de cuentos, videojuegos, en escuelas de Noruega, Finlandia y Francia, con un sistema que inventamos con nuestro equipo, en parte también desde Uruguay, y que no es súper loco y súper hippie como las escuelas democráticas, pero sí deja espacio para descubrir, para equivocarse, para explorar, que nuevamente son palabras que pueden sonar huecas y que muchas veces todo el mundo las utiliza, yo tenía que mostrarles desde el micrófono todas las cosas, cómo se usa, pero bueno, después subiré algún video. Si me siguen en las redes sociales, cada tanto trato de subir materiales para mostrar.
Vos decías, nuestra idea de la educación quedó anclada en un mundo donde no había información y hoy lo que sobra es información.
Claro, antes lo difícil era saber datos, ¿no? El sabio sabía datos, sabía cuál era la capital de Madagascar. Ahora eso lo encontramos en Google, no necesitamos, o sea, la memoria es súper importante para aprender, pero no es lo que tenemos que medir. Lo que tenemos que medir, bueno, cómo trabajamos en equipo, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos aprender. Hay muchas habilidades que realmente
son... ¿Más difícilmente medibles o no?
Claro, mucho más difícil.
¿Cómo se comunica una persona?
Para un burócrata en un ministerio es mucho más fácil. Hizo las 10 sumas y restas bien o mal, pum, batinga. En un ministerio o en un organismo internacional también. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es como el chiste del borracho que está buscando las llaves y alguien lo ayuda y de noche bajo un farol y dice, che, no las encontramos, ¿estás seguro que fue acá? No, fue a 2 cuadras. ¿Y por qué no va a buscar ahí? Porque ahí no hay luz. Bueno, los burócratas buscan donde hay luz y no necesariamente donde están las cosas.
Uh-huh. Estamos plantados en la comodidad entonces.
Y los adultos, es que es muy complicado salir de la comodidad.
Cerrar, ¿qué pueden hacer los padres? Uh-huh. Los padres que por ahí ven, que están dejando, buscaron el mejor lugar que pueden, uh-huh, dejan a sus hijos en un sistema que como lo ven más obsoleto lo que quisieran, pero ¿qué parte puede quedar en su propia casa, uh-huh, para abrir esas cabezas, para mover, para quitar el polvo y para provocar a esos niños?
Mira, parece muy simple, pero dedicar tiempo real a hablar y a escuchar. Las familias que hablan críticamente y discuten críticamente sobre cualquier tema, puede ser de fútbol, puede ser de música, de juegos, de videojuegos. O sea, si los
hijos... Fomentar el pensamiento crítico.
Charlar y escuchar. Si los hijos tienen una pasión, sean los videojuegos, sea el deporte, sea la música, lo que sea, tener conversaciones, pero realmente escucharlos, realmente tratar de entender a los niños. Una vez que ven que un adulto se interesa de verdad, ya sea en Pokémon o en lo que sea que les copa, se esfuerzan por explicar. Y eso ya, muchas investigaciones muestran que da una ventaja gigantesca, ¿ah? Más allá después de la escuela, pero para entender el mundo, ¿no? Para mantener la curiosidad. Creo que lo fundamental es mantener la curiosidad. ¿Cómo no se mantiene la curiosidad? Siendo sí, nene, no dándole bola.
Claro, y jugando, ¿no? Capaz, ¿no?
Jugar es una de las cosas, y bueno, jugar en familia, por supuesto, que también, pero escuchar de verdad. Decir, qué lindo esto que me está... No. Sentarse y charlar, eso es una de las cosas concretas que se puede hacer. Y si quieren jugar, ya sean juegos de caja, deporte, bueno, eso también bienvenido será.
Muy bien, Gonzalo Frasca, muchas gracias por estos minutos por acá en Quién te dice.